Saludos para quienes están con nosotros en esta mesa hoy jueves, o sea, los miembros titulares de la tertulia de los jueves, porque la mesa, clásico, este, la mesa ya volvió, sí, ahora están todos.
No hablemos de ese tema.
Pero digo, regresó Daniel, que era el más remolón con su licencia. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día, buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás?
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿qué dices?
Muy bien, buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Preparándose para la llamada, ¿quién va?
Yo voy mañana.
¿Tú vas mañana?
Sí.
No, no tengo previsto, pero no.
¿Mercader?
No, pero ¿puedo contar una anécdota sobre la llamada?
¿Mercader sale en la llamada? No,
no, no, no, este año no.
¿Pero saliste?
No, no, hace unos cuantos años, unos 20 años, Holanda mandó acá un embajador, vamos a decir afro-uruguayo, un embajador negro, que era nacido en las Antillas Holandesas, en Curazao. Se acreditó en el mes de diciembre, preguntó cuál es la fiesta más popular, le dijeron las llamadas. Preguntó, le dijeron, hay un palco para diplomáticos, se acercó, y el policía le dijo, ¿dónde va usted? Dice, al palco, hablaba español además, se llamaba el embajador Maduro, de Holanda. ¿A dónde va usted? Dice, al palco. Dice, ¿pero quién es usted? Dice, el embajador de Holanda, salí de acá. Esto lo contaba el embajador Maduro, divertidísimo, diciendo, porque claro, tenía todas las características de un habitante del barrio, ¿no?
Con un tambor.
Anda tu comparsa y no molestes más, ese fue el mensaje.
Pero eso bueno, para lo que dice que no hay racismo.
Bueno, y Esteban no contestó, ¿vas o no vas?
No, no voy.
Porque te vi recién haciendo como un tamborileo, pero...
Sí, pero es simplemente un ejercicio.
Bueno, ¿cómo le suena la fórmula Mujica-Carámbula para el Frente Amplio el año que viene?
Carámbula.
No, pregunto, por las dudas. La otra chance es... Astori Carámbula. Sí, está bien. Quería confundirlos un poco más. Parece, dice Búsqueda hoy, que Mujica está manejando dentro de su grupo político y aparentemente también ya dentro de muy poco en negociaciones con Astori, una fórmula en la que sería el ministro de Economía el candidato a la presidencia y el intendente de Canelones el candidato a la vicepresidencia, pero impulsado por el MPP. Como parte de esa negociación, Mujica hablaría con Astori a propósito de reservarse para su grupo político algunos sectores clave de poder en el Estado, y se menciona, por ejemplo, la Dirección Nacional de Aduanas. Bueno, esto es lo más nuevo que hay hoy en Búsqueda, son trascendidos en Búsqueda, después de días y días en los que se ha estado especulando sobre fórmulas. Bueno, esta semana la viuda del general Sereni, Lili Herrera, por ejemplo, propuso la fórmula Astori-Rossi, Astori Víctor Rossi. ¿Cómo ven todo este manejo de nombres?
Bueno, yo de todas las... que confiarle ni a la almohada, porque salís en los diarios. Claro. Eso es una cosa absolutamente primaria. No se puede conspirar ni con la almohada.
¿Tenés experiencia ya?
Ya tengo experiencia. Fui a comer una pizza y tomar vino. Y salimos en todos los diarios.
El tema pasa también por preguntarnos aquí un segundito. ¿Qué significa dentro del Frente Amplio bajarse de la candidatura? Es decir, yo creo que tiene una peculiaridad dentro del Frente Amplio que no es igual a la que podría ser en otros partidos. Y me explico. Yo creo que bajarse de la candidatura dentro del Frente Amplio lo que implica es sostener apoyo a cualquier candidato de consenso. No voy a hacer cuestión de mi persona en una disputa por candidaturas. Pero también quiere decir bajarse la candidatura, bueno, pero si soy el candidato de consenso y no hay más remedio, soy candidato. ¿Qué quiero significar con esto? Que no hay, la situación de los precandidatos es absolutamente diferente a la que vimos ahora, por ejemplo, en la interna demócrata, cuando uno de los candidatos, la interna republicana, perdón, cuando uno de los candidatos efectivamente se bajó, y cuando se bajó, se bajó. Acá lo que implica bajarse es decir, bueno, señores, yo apoyo a cualquiera, no voy a competir, no voy a matar o morir por mi candidatura. Porque yo estoy seguro que en el caso de Nino Boa, que muchos lo veíamos como el candidato, en fin, de alternativa de último momento, frente a una eventual discrepancia, cuando dice yo no voy a ser candidato, yo le agregaría, no voy a ser candidato salvo que sea el candidato de consenso. Cosa que ha dicho Mujica, no soy el candidato salvo que... Lo que veo es que la contradicción es que se dice, bueno, no hay que largar fórmulas porque se queman y finalmente todo el mundo larga alguna.
Sí, hay muchos globos sonda, ¿no?
Acá no está alargado oficialmente. Cuando le preguntan a Mujica quién es su nombre o cuál es su idea, Mujica da vueltas y no menciona expresamente nombres. Ahora dice que no quiere quemar esos nombres. y termina circulando esto, pero como versión de prensa, ¿no?
Ahora, todo esto implica que el candidato claro, que se perfila es Astori, porque es el que menos ha hablado, el que no se mete en estos temas.
Sí, en fin. Sí, ahora digo, me pregunto, digo, el frente, ¿cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar? Porque está previsto un mecanismo de elecciones internas. Lo lógico es que, como hay tantos nombres en el ambiente, esos nombres, dos, tres fórmulas, se presentarán y compitieran en una elección interna, que es lo que está previsto, y que es lo que va a ocurrir en los otros partidos. Es decir, candidato A, candidato B, candidato C, se vota en junio, es ahora, ¿no, Daniel? Se pasó de mayo a junio. En junio del año que viene se vota la fórmula Astori fulano, Mujica fulano, Carámbula fulano, Nin fulano, y la que gana es la que va. Ese es el mecanismo que está previsto. Ese es el mecanismo que está previsto. Entonces digo, salvo, da la impresión como que el frente, lo que está diciendo con toda esta circulación de nombres, globos sondas, tanteos, como te digo una cosa, te digo la otra, soy candidato, no seré candidato ni en no sé qué, después de tarde tal vez sea, todo esto es la búsqueda de una especie de consenso general para que no haya elecciones internas, es decir, un decreto según el cual 4 o 5 personas se van a juntar a comer la pizza, a tomar un vino y decidir quién es el candidato. Esa es la idea para todo el frente. Para todo el frente, una sola candidatura. Pregunto, ¿esa será la idea del frente?
Puede ser, porque
es un poco la tradición del Frente Amplio, ¿no?
El Frente Amplio nació con un único candidato.
Pero hubo internas alguna vez, ¿no?
Me parece lógico que trabaje en esa línea. Sin embargo, cuando no ha podido ponerse de acuerdo, habilitó la competencia. En el 99 hubo dos...
Astori y Vázquez.
A mí lo que me gustaría decir es que, si es cierto que Mujica está dispuesto a negociar con Astori, conformar juntos una fórmula, o juntos negociar una fórmula donde, por ejemplo, ingresara Marcos Carámbula, yo creo que el Frente Amplio gana fuertemente en sus posibilidades de mantener el gobierno. Y no solamente de mantenerlo, sino de ganar en primera vuelta. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me da la impresión de que Mujica se ha dado cuenta que de todos los nombres que están en danza, el del ministro de Economía, el de Danilo Astori, es el que mejor capacidad tiene para juntar votos en el centro. Y el Frente Amplio llegó al gobierno porque una mayoría de votantes del centro lo votó. El que crea que el Frente Amplio ganó con votos de izquierda está equivocado. Ganó con votos de centro y, por tanto, si el Frente Amplio quiere ganar y mantener una mayoría, debería construir una fórmula pensando en eso. Y si Mujica y Astori se ponen de acuerdo por su nivel de popularidad, que la mantienen, porque eso es otro dato importante, son los dos ministros más populares, creo que el Frente Amplio aumenta sus chances.
¿Más populares o más conocidos?
Más populares, eso lo muestran las encuestas.
Con más apoyo en las encuestas.
Sí, que en las preguntas sobre su gestión reciben mayor respaldo. Finalmente, me gustaría señalar cómo es la dinámica de esta competencia, porque acá lo único que sabíamos en marzo del 2005 que Astori era precandidato. Podíamos pensar que tal vez Nin Novoa, porque Nin Novoa, recuerdo en un acto público, ¿te acordás, Emiliano, que eso lo analizamos cuando él dijo de que abrazaba la bandera de
Frente Amplio? Quiero que me sientan,
ahí pensamos,
que me
sientan bueno, Nin Novoa puede ser el segundo precandidato para suceder a Vázquez, en una suerte de análisis muy lejano. Bueno, desde entonces Astori es precandidato, y los demás nombres entran y salen. Astori es como el frontrunner, y está logrando apoyos importantes en estas últimas semanas, porque, por ejemplo, hay sectores que ven con buenos ojos la candidatura de Astori. A eso se suma las expresiones de Lili Lerena, que no es poca cosa, ¿no?, lo que opina la esposa de Cereñi. Y ahora esto de Mujica. Por tanto, me parece que esto comienza a aclarar bastante el panorama interno del Frente Amplio.
Sí, es delicado de todos modos el punto, porque si bien se puede compartir el análisis de que Astori es el nombre que le permitiría al Frente Amplio recoger más apoyo en el centro del electorado, también es cierto que es un nombre que dentro del frente genera resistencias importantes en algunos grupos.
Eso es
¿no?
muy cierto, pero ¿sabes qué pasa? Que los votantes de izquierda en este sistema, con candidaturas únicas, no tienen a dónde escaparse.
Es decir, frente que no va a haber ninguna fuga del frente hacia
la izquierda, sí. Por lo menos no
26 creo. De marzo y demás, ¿pensás que
y no? No sé si van a tener capacidad de nuclear el descontento del que estamos hablando, ¿no?
Pregunto.
Yo esta versión de prensa la voy a tomar como versión de prensa, digo, no es una declaración pública. No. Además,
Búsqueda dice que lo consultó a Mujica sobre esta información que ellos habían recibido, y Mujica no negó la información, pero declinó hacer cualquier comentario sobre ella.
Por eso yo no la voy a tomar, digamos, en los últimos meses han circulado tantas versiones y contraversiones que me voy a tomar como un dato más.
Repito para quienes no escucharon temprano, la frase que aparece hoy dentro de la crónica de búsqueda atribuida a Mujica es: si arreglo con Danilo, lo acompaño yo o alguien que elijamos nosotros en la fórmula de vice, pero eso sí, con algunas condiciones.
Bueno, yo digamos, creo que alguna de las incógnitas que existían en el Frente Amplio hace muy pocas semanas se han ido develando. Absolutamente. Es decir, que existían en la opinión pública. De repente, en la izquierda no eran tan así, pero... Bueno, primero, lo del presidente todo lo hemos asumido. Ya creo que no es un tema en debate. Creo que lo de Mujica también. Mujica ha sido muy enfático en las últimas semanas en plantear que él no va a ser candidato. Y creo que lo ha hecho además, con a diferencia de lo que hacía antes, lo hizo con una argumentación muy sólida. ¿Sí? No fue una preguntita de carácter periodístico delante de una rueda de periodistas. No, no. Él hizo un análisis de que si la izquierda tiene que discutir los 40 años que nos preceden, no tiene nada para ganar. Y menos tiene para ganar el país. Lo que hay que discutir son los 25 años por delante.
Sí, lo que dice Mujica es que si él fuera el candidato, la campaña electoral estaría centrada en el debate con acusaciones de la oposición sobre Mujica y su pasado, ¿no?
Claro, y yo creo que esa argumentación y otras que dio, a mí me refuerzan en la idea de que efectivamente esa segunda incógnita es una incógnita que se ha develado. Y ahí surge ahora un panorama diferente. En ese panorama diferente, voy a copiar a Mujica. No voy a tirar nombres porque él los quema de una determinada manera. Yo también. Creo que cualquiera que en este momento empiece a lanzar nombres, lo que está haciendo, si quiere ayudar a que no salgan, es lanzarlo. Entre otras cosas porque es una lógica del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio, las cosas hay que negociarlas. Aunque hoy sea cada vez más difícil negociarlas en cierto grado de, reserva, es casi imposible, pero hay que negociarlas, siempre ha sido así, y esas negociaciones antes de largar, la candidatura de Moreira no era una mala candidatura, el problema es que Constanza Moreira, lanzada antes como la candidatura de un sector, se transformó inmediatamente en un bloque en contra. Ahora, yo creo que los objetivos que yo me planteo, independientemente que reafirmo, hay muy poca gente que mueve el termómetro, las agujas. Hay una encuesta en búsqueda de equipos Mori de finales del año pasado, que yo ya la conocía, sobre cuáles son los candidatos que la gente dice que va a votar dentro de cada partido. No son muchos en ninguno de los partidos, es decir, hay un sector muy selecto, y yo creo que fuera de esa rosa de nombre, en un año y medio no se construye una candidatura a la presidencia de la República, en absoluto, va a estar entre ese sector. Y yo digo que aunque haya elecciones o aunque haya, digamos, mecanismos que son obligatorios para refrendar, creo que la izquierda, planteándose y avivándose de que hay que disputar, es decir, de que solo con la acción de gobierno no gana las elecciones, y menos como se permitió a alguien decir con un calefón, necesita apelar a lo mejor que tenga, desde el punto de vista programático, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la proyección en la sociedad. Y eso, yo creo que el gran cambio en la izquierda es que empezó a asumir la posibilidad de perder. Y eso aviva al mamado.
Ya que Esteban mencionó la encuesta de equipos que aparece hoy, a su vez citada en búsqueda, les doy los principales números. Fue una encuesta hecha antes de que Tabaré Vázquez declinara nuevamente la eventual reelección. Entonces, cuando se le solicitaba a los votantes frentistas que mencionaran a sus candidatos presidenciales preferidos, 30% nombró a el propio Vázquez, 22% al ministro de Economía Danilo Astori y 16% a José Mujica. Luego, cuando a los que optaron por Vázquez se les pidió que nombraran espontáneamente a otro candidato porque el jefe de Estado no puede ser reelecto, Astori fue apoyado por el 28%, Mujica por el 23% y el vicepresidente Nino Boa por el 7%.
Hay un elemento adicional, tengo la impresión. El razonamiento que hace Mujica, yo comparto lo que dice Esteban, es correcto. Todos sabemos que de la historia reciente, entre comillas, hay una historia que es la del MLN Tupamaro, previa al golpe de Estado, que es una historia que todo el mundo ha tratado de barrer bajo la alfombra, ¿verdad? Y evidentemente una candidatura de un ex integrante de esa fuerza que tomó las armas allá por la década del 60, cuando en el país se vivía en democracia, va a generar todo un fuertísimo debate a propósito de cómo se posesiona esa fuerza. Pero también en caso de llegar al poder, es muy difícil gobernar desde esa óptica, desde ese pasado, porque hay muchos compromisos. Es decir, hay muchas personalidades políticas que hoy tienen determinado perfil y apoyan determinadas medidas de gobierno contra las que seguramente se hubieran levantado en armas hace 30, 40 años. Entonces, ¿a qué quiero llegar?
A ver, sé un poco más claro porque no termino de entender.
Es decir, todos sabemos que, salvo los que dicen Gregré para decir Gregorio, que acá el movimiento Tupamaro se organizó para tomar el poder por las armas e instaurar
la dictadura cubana.
Una dictadura no burguesa, digamos, una democracia entre comillas no burguesa, que generara, eliminara la propiedad privada. Están los documentos de Tupamaro, es decir, que era una fuerza que justamente renegaba del capitalismo, etcétera. Digamos, veía a los empresarios, un sector de la sociedad con malos ojos. Hoy vemos que hay declaraciones en esa escena donde se elogian a los empresarios porque dan fuentes de trabajo, ponen capital, lo arriesgan, etcétera. Es decir, ha habido un cambio, ¿verdad? Gracias a ese cambio, además, se incorporaron, el pueblo los aceptó. Si hoy alguien quisiera armar una guerrilla, seguramente el pueblo lo rechazaría como lo rechazó cuando esto se organizó. Entonces, está bien esa línea de razonamiento y estratégicamente es correcta, entre otras cosas, porque con un candidato como Astori, quizá el Frente tenga posibilidad de ganar en la primera vuelta. Con un candidato fuera de ese marco, seguramente no gana.
Y ahí viene,
ese es el análisis que se hace, ¿no?
Y ahí vienen preguntas de los oyentes a propósito de lo que decía Daniel Chasquete hace un rato, ¿no? Que con Astori el Frente tiene la posibilidad de cosechar los votos del centro. Bueno, desde la audiencia, por ejemplo, Juan pregunta, ¿Astori no habrá perdido los votos del centro con la reforma tributaria? Hay varios mensajes de ese tipo, ¿no?
Va a tener problemas, además, Astori en el manejo interno del Frente. Digo, Vázquez, desde el gobierno, lo llevó bien porque, si bien su origen era Partido Socialista, nunca fue un líder de sector, es decir, no era un cuadro del Partido Socialista, era una figura del Partido Socialista, pero de tenue relación. Es distinto el caso de Astori, que es líder de un sector y que ese sector, digo, se va a beneficiar evidentemente de que su candidato sea el candidato presidencial. Es decir, que podemos ver un pleito de sectores allí, sobre todo por las posiciones en el Parlamento, las listas al Senado y las listas a diputados. Entonces, dos cosas. Una, en la previa no va a ser fácil a Astori comandar un Frente Amplio desde un sector como Asamblea Uruguay, que es competitivo con los demás. En la segunda, en la eventualidad de que fuera presidente, y descarto de que lo sea en primera vuelta, me parece que no hay nada que indique que pueda hacerlo en primera vuelta, al contrario, todo indica que va a haber dos vueltas en la próxima. En el caso que llegara a la presidencia, también le va a costar gobernar, porque no tiene esa independencia o no está por encima, sino que sigue siendo el líder de un sector político dentro del Frente, salvo que disuelva ese sector y se declare como por encima de todos. Cosa improbable, ¿no?
Estoy sorprendido con este razonamiento, Mercader, porque los partidos tradicionales durante 150 años gobernaron de esa forma. O sea, el presidente de la República en Uruguay...
Ley de lemas, distinto, ¿no? Distinto.
Es el primero entre pares. O sea, la calle era el presidente, pero tenía que negociar con Carlos Julio. ¿Sí? Jorge Valle era el presidente, pero tenía que negociar con Sanguinetti. Es la historia política uruguaya. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos partidos fraccionalizados. Y normalmente los líderes como Vázquez, que están por encima de todas las fracciones, no existen. Normalmente no existen. Yo creo que me da la impresión que cualquiera sea el partido que gane, vamos a tener un presidente como lo acabas de describir. Ganen los blancos, ganen los colorados, ganen los Frente Amplistas. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que los candidatos presidenciales van a ser líderes del sector. Entonces acá lo que va a haber que poner especial atención es ver cómo se negocian esas diferencias. Y yo creo que el votante va a tener que observar eso también, ¿no? Es decir, qué capacidad va a tener Astori de dialogar y negociar con el MPP, con el Partido Comunista, con la vertiente artista, con el Partido Socialista. ¿Qué capacidad va a tener la Larrañaga de negociar con Lacalle? ¿Qué capacidad va a tener Bordaberry o Viera de negociar con el otro?
Pero hay una diferencia.
Eso es un elemento importante de la política.
Hay una diferencia. El partido con más fracciones y con fracciones más fuertes, y más fuertes todavía que las del eventual ganador, es el Frente Amplio.
Sí. Es decir, porque el número de fracciones lo que puede ocurrir, correlaciona con el tamaño del partido.
Lo que puede ocurrir,
los partidos crecen, aumentan el número
lo que puede ocurrir, sí, no, pero tiene cuatro o cinco fracciones grandes. Y lo que puede ocurrir además es que Astoria represente una fracción que sea minoritaria. Tú, el caso, por ejemplo, que tú decías, el de acá, el de Sanguinetti, ellos eran la fracción mayoritaria dentro del partido. Pero puede ocurrir que Astori, con Asamblea Uruguay, sea una fracción minoritaria y que haya otras fracciones con más respaldo parlamentario.
Como le pasó a Jorge Valle. Jorge Valle era presidente y su fracción no era mayoritaria.
Tenía solo por delante otra
fracción. Esto es gracias a esta
no,
constitución,
no puedo creer que
esta reforma constitucional. Claro, esta reforma constitucional nos eliminó una certidumbre. Con el sistema anterior, por lo menos sabíamos que el presidente iba a ser el jefe de la fracción más grande del partido más grande. Ahora corremos el riesgo de tener presidentes.
No, la mayoría tampoco.
No, pero la mayoría.
Era la minoría mayor.
Bueno, pero en todo caso era la minoría mayor del partido más grande. Ahora corremos el riesgo de que eso no suceda. Y es la reforma constitucional que se hizo en el 96.
Pero no es lo mismo.
A la cual yo me opuse por estas razones, ¿no?
Y además es una reforma para agregar que en lugar de favorecer la realidad de tres partidos, favorece la polarización entre dos partidos, cosa que tampoco le hizo bien al Uruguay. Yo creo que voy a hacer un acertijo. Si Mujica, que va a tener un papel determinante en definir el apoyo a alguno de los candidatos, al que salga candidato del Frente Amplio, lo hace, el MPP va a tener una fuertísima votación en las elecciones que vienen. Y si Astori es candidato en las elecciones que viene a presidente, Asamblea Uruguay va a tener una baja votación, porque no hay, es decir, la única, digamos, la principal, no la única, pero la principal atractivo del sector es Astori.
Y la de PP es Mujica también.
No, pero claro, pero por eso estoy diciendo que Mujica lo va a tener por el gesto de desprendimiento, lo va a tener, pues, va a romper una tradición en la izquierda, que en la izquierda las grandes fuerzas duran una elección y a la segunda y a la otra elección rotan. Así pasó desde que volvimos a la democracia, incluso desde antes, desde que se formó el Frente Amplio. Entonces, yo creo que los gestos de desprendimiento van a tener ese efecto.
Desprendimiento está por ahí nomás, bueno, porque aquí se habla de reparto de cuotas.
Ya está hablando de cargos. Reservame la aduana.
Yo creo que es totalmente
No soy candidato, pero si me das tantos cargos.
Bueno, dejamos que siga este
hombre. Es una versión de prensa. Es una versión de prensa y yo no la voy a tomar ni siquiera en esa prensa. Yo voy a tomar un aspecto que creo que es fundamental. Y que lo voy a reafirmar, aunque parezca alejado de la polémica más concreta. Yo creo que la izquierda tiene que discutir el programa, que no está discutiendo el programa. Y que si bien es cierto que las agujetas de las encuestas de opinión pública se mueven dentro de un marco reducido, no es lo mismo un candidato para un proyecto político social que para otro proyecto político social. Es decir, desde 3 años y medio de experiencia que tenemos en el gobierno, la izquierda tenemos que elaborar el programa de continuidad y presentárnoslo a nosotros mismos para discutir el candidato en un marco de discusión programática.
Todos los partidos deberían hacer eso. Pero no solo la izquierda, también los blancos y colorados.
El Frente Amplio no es un tema menor. Yo diría que es un tema tan difícil como el de las candidaturas.
Absolutamente.
Porque una cosa es hacer un programa de gobierno después de 40 años de oposición, donde se ponen muchas veces vaguedades y aspiraciones. Y otra cosa es hablar de los instrumentos para lograr esos fines. En una palabra, todos sabemos lo que hay que hacer, el tema es cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, no va a ser sencillo una discusión de programa dentro del Frente Amplio. Comparto lo que dice Esteban, no es lo mismo una candidatura que otra de acuerdo al programa que se presente, pero allí es la cruz de los caminos, es decir, es seguir con un discurso.
Por ejemplo, Astori
para TLC. La izquierda o el discurso pragmático.
Fernando, Astori es partidario de un TLC. Ahí tienes un tema de programa ya complicadito, ¿no?
Educación internacional.
Hay muchos.
Ahora, el tema de la educación.
Me permito tener una pequeña.
Hay un tema de la educación para
referencia al trascendido de prensa. Discutir la candidatura a la presidencia de la República contra la Dirección General de Aduana me parece, por lo menos.
Curioso.
No, de historieta de Paturuzú.